Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a Cruce de Caminos, un espacio cultural de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 102.5 de la FM en vuestro dial, desde la página web de la radio y televisión de esta universidad o en el histórico de programas, también en Internet, os damos nuestra más cálida bienvenida. Sara Izorio en el control y Carmen Lainez, quien nos habla, os envían sus mejores saludos y desean que paséis una escucha grata. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al tango, a esa gran aportación de Argentina a la cultura universal. No hay secretos, pues. Sin embargo, nos va a introducir en él una persona que a muchos de nuestros oyentes les sonará por diversos motivos, Alejandro Font de Mora. Buenos días, Alejandro, y mil gracias por concedernos esta entrevista.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Gracias, siempre a ti. Alejandro Font de Mora nació en Villarreal en 1949, doctor en medicina, médico forense y profesor universitario. Desarrolló una brillante carrera política en la que fue, entre otros cargos, presidente de las Cortes y conseller de Cultura y de Educación a lo largo de varias legislaturas. Con anterioridad, paralelamente, ha desarrollado una abundante obra literaria y pictórica con la publicación de diversos libros de poemas y numerosas exposiciones individuales y colectivas. Nos encontramos, pues, ante un hombre con una actividad al estilo del Renacimiento. Nada le es lejano. A estas múltiples tareas le sumo ahora el estudio y la práctica del tango. Pero a eso pasaremos después. Alejandro, tú has sido una persona de gran relevancia cultural y política en Valencia, pues no en vano asumiste el cargo de conseller de Cultura, Educación y Deporte del 2004 al 2007 y de este año a 2011 de Educación, siendo médico y además médico forense, una de esas especialidades para las que has de tener vocación. ¿Qué es lo que te determinó introducirte en las sendas de la política?
Bueno, en realidad yo no, en principio de mi juventud no tuve ninguna intención en absoluto de hacer este tipo de actividad. Pero una vez, sobre todo en mi etapa ya de profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entonces era colegio universitario, era yo profesor titular de patología general, pues empecé a observar pues determinadas condiciones de la vida pública que entendía yo que no eran beneficiosas para la universidad ni para lo que yo entendía que debiera ser aquello. Y entonces, pues lo que de siempre, como tenía cerca algún amigo que estaba introducido en el tema de la política, pues me dijo, hombre, pues si tienes alguna inquietud para modificar algo de tu entorno, pues tendrás que ponerte las botas aquí. Entonces yo empecé en un partido que se extinguió muy pronto, que se llamaba Partido Reformista Democrático, de Miguel Roca Junén. La gente no tiene que sería un poco mayor para acordarse de estas cosas. Y no tuvo, como digo, ningún éxito. Era un intento de formar un partido centrista con vocación autonomista, ¿verdad? De ahí, cuando esto se extinguió, pasé al Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, siempre moviéndome con tendencias centristas. Y cuando en el Congreso de Sevilla el PP, con Aznar a la cabeza, protagonizó lo que se llamó entonces su giro al centro, pues entendí que bueno, podía encajar en parte de mis ideas en ese contexto. Y bueno, después una cosa llevó a la otra y la otra a la otra y al final acabé como acabé.
A veces no se sabe qué camino tienes que coger. ¿En algún momento llegaste a compaginar ambas actividades, la medicina forense y la política activa?
No, porque es que es taxativamente incompatible. La ley orgánica del Poder Judicial hace que tanto jueces como fiscales como forenses seamos incompatibles con cargos electivos.
¿Crees que tu experiencia como médico influyó de alguna manera en la labor de gestor de cultura que desarrollarías posteriormente?
Bueno, siempre se ha dicho y tradicionalmente, últimamente quizá no tanto, pero tradicionalmente yo por lo menos me formé en un ambiente donde la medicina tenía un fuerte componente humanístico. Había figuras bueno, eran anteriores evidentemente a mí, pero figuras como Gregorio Marañón, Jiménez Díaz, Rolf Carballo, Lain Entralgo, una serie de personajes históricos en la medicina que, bueno, daban una dimensión humana y cultural al quehacer médico propiamente. Y hoy, a pesar de que, como digo, hoy en día la especialización ha apartado muchas cosas de este panorama, pero yo me formé en ese espíritu y en ese espíritu pues procuré interesarme por las humanidades.
¿La medicina y en general la ciencia forman parte de la cultura o hay una distancia insalvable que las separa?
No, yo creo que no. Yo creo que son todo una cosa y lo mismo. Es decir, yo creo que la cultura es un concepto integral y entonces la cultura, la ciencia, por supuesto, forma parte de la cultura de su época, pues sí. Y ahí está intrincado con todas las... Es una forma de vivir, por eso hablamos de la cultura, de por ejemplo, la cultura azteca, la cultura maya, y no entendemos ninguna rama concreta, sino que entendemos su forma de entender el mundo y de vivir la vida.
Es verdad. En tu labor como agente cultural desde el ámbito público, ¿cuál crees que es el papel de la cultura en el bienestar general de la sociedad?
Bueno, pues el hombre no es solo, evidentemente, un ser material, es un ser espiritual también. Tiene un contexto de interés, por tanto, sobre cosas que no son específicamente materiales y que le pueden producir no solo una fuente de conocimiento o de saber, sino también una fuente de placer
claro,
estético,
claro.
Y una forma, digamos, de vivir la vida a través de la obra y de la vida de otros. Uno que lee una novela, por ejemplo, está viviendo la vida de otros. Uno que observa una obra de arte está gozando de un experimento estético que otros hicieron, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental.
Pues sí. ¿Hubo algún proyecto cultural que desarrollaras durante tu mandato y del que te sientas especialmente orgulloso?
No sería cuestión de echarme aquí faroles, pero la verdad es que se hicieron tantas cosas en esa época, porque también tuve la suerte de gobernar en una época donde la economía pues no estaba como está desgraciadamente ahora. Entonces ahí se podían hacer muchas cosas. Por decir alguna muy emblemática, en mi momento puntual de estar yo por allí, en esas responsabilidades, pues se inauguró lo que es el Teatro de la Ópera de Valencia, el Palau de la Reina Sofía, estando yo de conseller, que para mí eso es un hito porque ha cambiado, desde luego, de una manera sustancial el panorama cultural de la comunidad. Pero luego hay cosas, qué sé yo, que me produjeron. Por ejemplo, Los Ángeles de la Catedral, si recordáis, Los Ángeles de la Catedral.
Sí.
Oye, me costó algún disgusto, tenía alguna manifestación, de alumnos de esta universidad por allí.
Caray.
Sí.
Con lo maravillosos que son.
No, ya, pero eso había que verlo, porque entonces estaba cubierto por una bóveda del 18, que era de Pérez Castiel, y salió un salvem la bóveda de Pérez Castiel, que había que retirarla para que se vieran Los Ángeles.
Claro.
Y como esto es opinable todo, pues ahí tenía yo mi cartel. Al salir con el coche oficial, salvé en la bóveda de Pérez Castiel. Bueno, en fin, al final yo creo que trajimos expertos incluso del Vaticano, vieron aquello y entonces, bueno, pues toda decisión comporta a alguien que está de acuerdo y a alguien que está en desacuerdo. Pero bueno, alguien le tiene que tocar decidir, en ese caso era a mí. Esas cositas, luego algún proyecto de recuperación patrimonial que me causó especial ilusión, el claustro alto del Palacio del Abad de la Valdigna, o la reconstrucción del patio del embajador Vic, en fin. Y luego muchas infraestructuras culturales, auditorios, etcétera, que fueron a ciudades de tamaño medio que no tenían esa dotación y que ahora pueden disfrutar de espectáculos de calidad gracias a ese tipo de cosas. Pero bueno, ya te digo, hizo lo que se pudo.
Desde mucho antes de tu etapa política ya habías dado muestras de tu vena poética con la publicación de libros como Pretexto contra el Tiempo, en 1981. ¿La poesía vino paralela a la práctica pictórica?
No, la práctica pictórica fue muy posterior. Yo comencé en el año 1994 a pintar por una casualidad, y es que un gran pintor, Pepe Biot, que es de Meliana pero residía en Villarreal, ya falleció. Entonces él puso un estudio al lado de casa, muy cerquita, y como yo, pues me he movido siempre al compás de... impulsos heterogéneos, pues fui a hablar con él y empecé allí, ¿no? Pero eso fue, ya digo, muy posterior. La poesía la hago desde la adolescencia. Lo que pasa es que he roto mucho, ¿eh? O sea, que no...
Es que todo no se puede.
He roto, no. Cosas de los 14, los 15 años que no me gustaban y al final dije, bueno... Y bueno, pues tengo ahora publicados 10 poemarios en muy irregularmente, porque no... Mi escritura es discontinua. Vamos, escribo seguido, pero no todos los días, pero con cierta frecuencia. Y lo que pasa es que, ya te digo, rompo mucho, soy muy autocrítico y publico muy intermitentemente. Ahora más porque tengo más tiempo, claro. O sea, oye, por ejemplo, de una tacada publiqué 3 poemarios. No sé.
Eso está bien. En 2013 apareció publicado Memorial del Otoño. ¿Qué continuidad hay en tu obra poética, de lo que estamos hablando ahora?
Pues sí, ya digo, después de una pausa larga sin porque en la primera colección de poemas, el primer poemario, Pretexto contra el Tiempo, por aconsejo de un amigo lo presenté a unos premios que en el Ayuntamiento de Valencia, los premios Gules, si recuerdas, y fui finalista de ese premio, lo cual yo entonces estaba en Canarias y no me enteré ni de que era finalista. Me llamó mi amigo al cabo de un tiempo, estarás contento, digo, ¿de qué? Y entonces vine para acá y lo publiqué a mis expensas. Es un libro publicado por el autor, editado por el autor. Entonces, bueno, me di cuenta de que a lo mejor lo que hacía pues no estaba tan mal. Pero luego dejé por imperativos de que yo pretendía progresar en la carrera universitaria, pues lo dejé un poquito en el tema de edición, aunque seguía escribiendo. Y luego ya este libro, Memorial del Otoño, ya es un libro de madurez, casi entrando ya en la tercera edad, ¿no? Entonces, un poco se llama Memorial del Otoño por alguna cosa, ¿no? Y bueno, ahí está. Y en el interín ya te digo, el total son 10 poemarios.
Alejandro, ¿es solo el castellano tu lengua literaria o tienes inédita otra obra en valenciano o en otro...?
No, yo el valenciano lo hablo porque mi pueblo, Villarreal, es una población valenciano parlante y lo he escuchado, lo he oído desde pequeño y lo he hablado también, pero básicamente mi lengua de manejo es el castellano, entonces la literatura mía va siempre escrita en castellano.
Sin embargo, Alejandro, ha sido... En los últimos años, cuando has dado a luz pública una serie de poemarios que demuestran que en ti, más que a un político, que siempre ha de ser algo coyuntural, hay un poeta. En títulos como Baile de Máscaras, El Círculo sin Centro o Teselario, ¿cómo observas la evolución de tu poesía? ¿Cómo madura ella con uno?
Bueno, al ser un escritor de publicación discontinua y tener otras actividades muy absorbentes, pues lo que quizá me falte haber desarrollado es un estilo muy definido, un lenguaje propio. A lo mejor, quizá si me hubiera dedicado en plenitud, hubiera podido desarrollar una línea más definida. Entonces, yo mismo observo una cierta irregularidad, tanto en la temática como en... Esa discontinuidad hace también que se produzcan anécdotas curiosas, como por ejemplo, Baile de Máscaras y El Círculo sin Centro son 2 poemarios distintos en un mismo volumen, porque en la colección Nigredo, que dirige Vicente Barberá, que es un poeta bien conocido en Valencia, entonces me dijo, tiene que tener 100 páginas. Y yo, pues, mis poemarios son de 30 y tantos poemas o 40, y no me daba para 10 páginas. Y le dije como solución de urgencia, le digo, bueno, voy a rescatar un poema de los años 80 que me gustaba, pero se quedó sin editar por aquellas cuestiones que te he dicho de discontinuidad, y lo podemos poner aquí. Es perfecto, lo editamos con 2 títulos y tal. Y claro, no se parecen nada. El poemario del Círculo sin Centro es un poemario de una persona trasterrada. No digo desterrada, digo trasterrada, porque no es ningún destierro, está ni mucho menos allá en aquella tierra maravillosa, pero sí fuera de tu ambiente y con componente nostálgico y tal. Y sin embargo, El Círculo sin Centro es una traducción poética de mi experiencia pública ahí hay mucho, y yo entiendo que la política es eso, lo que el título de mi libro lo dice claro, es un baile de máscaras. Uno puede ser como sea, pero la política obliga a ponerse determinada máscara para poder hacer determinadas cosas. Entonces, claro. pero a un lado del espectro y al otro lado, a todos lados.
Claro, claro.
Hay una actuación pública, hay cosas que no puedes decir porque no puedes decir, y hay cosas que tienes que decir aunque no quisieras decirlas.
Exacto.
Y eso le pasa a la B, C, D, F, G, hasta la Y.
Es verdad, es verdad. ¿Puedes identificar alguna conexión entre la medicina, la política y la poesía en tu vida y trabajo?
Bueno, no sé, quizá el aspecto de intensidad en la dedicación a cada una de las actividades. Algunas de ellas, como tú mismo has preguntado antes, son incompatibles por ley, es decir, la medicina forense la tuve que abandonar, pues, tuve que pedir los servicios especiales, y las restantes actividades, pues, no sé, forman parte de mí. Yo a veces pienso que soy muy disperso, ¿no? Entonces, ahora estoy haciendo, como he dejado de pintar por el tema del COVID que tuve y como yo pinto al óleo y usaba disolventes y tal, me he tenido miedo de seguir y he desmontado el estudio, me he quedado paredes muy vacías.
Vaya.
Y entonces estoy montándome una egoteca. Es decir, todos los diplomitas, titulitos.
Eso
estoy emparedando la pared y veo la locura que ha sido mi vida, porque tengo desde no sé qué, desde premios al tango allí hasta el doctorado, no sé qué, la
caray,
tesis,
caray.
Profesor titular. Entonces, no para nada, porque es mi estudio privado. No sé, me miro todos esos papeles,
claro,
y digo,
oye, pues,
¿qué podías haber hecho si te hubieras dedicado solo a una cosa, que es lo que decía mi padre?
Eso decía el mío también.
Claro, claro, claro.
Sabes de mucho,
aprendí,
no sé cómo era aquello que
el refrán decía. Dice, aprendí de muchas cosas, eso, maestro de ninguna.
Eso me decía mi padre.
Pues eso.
Porque a mí me gustaba aprenderlo todo también.
Claro.
Todo me interesaba en todo momento. Y
eso es una maravilla y al mismo tiempo una cierta condena, ¿verdad?
Sí, es una condena, es verdad. Alejandro, vamos a hacer una primera pausa musical en el programa. ¿Qué tango vamos a escuchar y qué consideres el más importante en la historia o en tu vida o que te guste?
Bueno, yo he escogido un tango más que nada por un criterio historicista, ¿verdad? Porque se considera casi de manera unánime el primer tango canción existente. No es que antes los tangos no tuvieran letra, pero este tango que vamos a escuchar introduce un factor que no existía antes, como es dejar el uso de la primera persona, porque los tangos primeros eran muy bravucones. Yo soy el más bravío de tal y cual. Yo soy la morocha, la más agraciada. Yo soy. Bueno, pues este ya es una persona que ha sufrido un desengaño amoroso y ya le habla a su amada, que no está presente, por eso se llama Mi noche triste, porque es el momento en que él rememora su vida,
claro,
anterior. Es un
tango
de 1917... con una música con una letra de Pascual Contursi, y la música es de un tango previamente, era digamos musical, pero alguien le puso, Contursi lo cogió y lo puso letra. La música es de Castriota, de Samuel Castriota, es de 1915. En 1916 Contursi le pone la letra, a finales del 16, y a primeros del 17 lo graba Carlos Gardel, que además ahí que nació la canción. El tango canción nació prácticamente con ese hecho puntual, aunque ya te digo que hay unos antecedentes, lógicamente, que no nació de la nada, ¿no?
Carlos Gardel fue importante.
Claro, Carlos Gardel es el que transformó radicalmente unas canciones que antes estaban en unos ámbitos muy reducidos, las lanzó, las popularizó, y con un estilo que todavía hoy sigue vigente. Hoy todavía se puede escuchar a Carlos Gardel.
Sí, sí.
No ocurre como otros, sino que se le puede escuchar porque contiene unas cualidades vocales muy muy frescas, muy intemporales, ¿no? Entonces, como dicen los argentinos y yo también, Gardel cada día canta mejor,
¿no? Es verdad, es verdad.
Entonces se llama Mi noche triste, aunque comienza con estos versos de percanta que me amuraste, es decir, mujer que me abandonaste, porque luego está el tema del lunfardo.
Madre mía.
Pero bueno, se entiende el contexto perfectamente.
Pues nada, vamos a escucharla.
Es lo mejor de mi vida, dejar completar mi herida y afir en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con un bonito, con todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. La lámpara del cuarto también tu ausencia sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Pero canta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurdelo, para olvidarme de tu amor.
Pasamos ya a la parte central de entrevistas de después de haber escuchado esta maravilla de voz y de tango. Aunque he creído preferible una introducción muy breve a tu persona, pues cada faceta daría para un programa entero, habida cuenta de la visibilidad y relieve de tu figura en Valencia de este principio de siglo. Lo que nos trae sobre todo aquí, como decía en la introducción, es el tango. Un género musical sobre el que ya has escrito un par de libros, como 30 tangos y canciones, y un homenaje a Borges en 2020, y poesía y tango. Una prodeútica 2023, ambos en Olé Libros. Alejandro, ¿cuál es el origen histórico del tango y en qué lugar nació?
Bueno, el tango nace en los territorios del Río de la Plata. Cuando se dice que el tango es argentino, se está haciendo una reducción, porque el tango nace también en Uruguay. Uruguay y Argentina forman parte de una unidad geográfica, el entorno de la desembocadura, de lo que confluyen los ríos Paraná y Paraguay, y Uruguay, perdón, Uruguay y el Paraná, y confluyen en el Río de la Plata, que es como un mar, porque no se ve el otro extremo del río, ¿eh? O sea que a un lado está Buenos Aires y luego en el extremo oriental, por eso se llama República Oriental del Uruguay, está Montevideo, Uruguay. Entonces ahí, en ese entorno, es entorno portuario, entorno, por tanto, de una migración importante, ahí nacen los primeros tangos, lo mismo que en los barrios extremos de lo que los argentinos llaman las orillas de la ciudad, que se entiende perfectamente lo que es,
claro,
los barrios,
claro,
extremos. Ahí, en esos ambientes populares, nace. Y nace primero como danza, hay que decirlo, que nace primero como danza, una danza que bueno, tiene también influjos africanos, porque allí había esclavitud en aquellos momentos, en el siglo XIX, y determinados ritmos africanos, como el candombe, se van introduciendo ahí, y poquito a poco se va gestando una forma musical que tiene muchas influencias. Ya hemos dicho las africanas, pero también, por ejemplo, la habanera influye ahí, el cuplé influye ahí, determinados aires de Italia, de la emigración italiana, y sobre todo y fundamentalmente lo que se llama la milonga campera. La milonga es la forma de cantar los payadores, vaya, que son una especie de trovadores, sí, que además entablaban duelos. Ellos,
ver quién lo hacía mejor.
Claro, ellos versificaban y se contestaban unos a otros, versificando normalmente en décimas, y ya te digo, podían estar a lo mejor un día o dos interactuando ahí con los célebres encuentros de payadores, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de cosas tan variadas, pues hacen hacer un ritmo especial, que en un principio tiene el llamado compás del 2x4, que constituye el tango. Como vemos, las letras al principio o no existían, o de existir eran muy rudimentarias, porque también hay que decir que el tango tiene mucho arraigo en lo que es la mala vida, entre comillas, ¿verdad? La vida marginal, los ambientes prostibularios, porque habría que ver un poco la sociología de esos momentos, la composición sociológica de las sociedades argentinas, sobre todo, y uruguayas también, que era, pues había una emigración masiva. Una emigración masiva constituida fundamentalmente por hombres, es decir, aproximadamente el 70% podían ser varones y el 30% mujeres. Entonces eso desequilibraba aquello de una manera tal que no había manera. Entonces, en esos ambientes tan turbios en principio, pero también en otros populares, no tanto, o nada. Entonces ahí surge esa manifestación y poco a poco se van introduciendo letras que en principio pues son letras muy procaces, obscenas algunas de ellas, otras son de bravuconas, exaltando a los chulos del barrio, que allí se llaman compadritos, a los compadritos que pelean entre sí, los guapos. No quiere decir lo mismo que acá, ¿eh? Guapo allí es bravucón, peleón. Aquí guapo es otra cosa, ¿verdad? Y entonces eso se va conformando hasta que en 1917, como hemos dicho, aparece con Tursi, con unas formas más románticas, e introduce ese romanticismo sensible que transforma y hace evolucionar la letra del tango. Borges, por ejemplo, le gustaba el tango primero, el tango, digamos, de la vieja guardia, que se llama, y le gustaba ese tango más bien, como él llamaba, de la mitología del coraje. Esas son palabras de Borges. Y no le gustaba lo otro, no le gustaba el tango sensiblero, que decía él, y no le gustaba Contursi tampoco. El autor de esta canción, él decía, era muy, muy travieso Borges, era también avieso, aparte de travieso, porque decía, el hombre decía, Contursi rima inevitablemente con cursi. Era un juicio muy duro que afortunadamente para Contursi la posteridad no ha sostenido, porque se le valora en lo que vale. Entonces, bueno, a partir de ahí va evolucionando y luego pues ya se desarrolla en plenitud, digamos, la vieja guardia aproximadamente dura hasta 1925. Ahí empiezan a aparecer nuevas tendencias musicales. Está Julio de Caro, que es el otro gran padre del tango. Mira, justamente ayer fue el Día Mundial del Tango. Ayer, el 11 de diciembre. Porque es el aniversario del nacimiento de Carlos Gardel, que nació un 11 de diciembre. Nació en Toulouse, y que me perdonen mis amigos uruguayos que dicen que nació en el Uruguay. Bueno, bien. Y luego nació también ese día Julio de Caro, que fue un director, un violinista y director de orquesta, que introdujo elementos melódicos nuevos en aquellos ritmos un tanto primitivos de los que hemos estado hablando. Entonces, esa evolución lleva a un auge del tango ya posterior, en los 30, en los 40, hasta los 50.
Ya. Entonces, la emigración sí influyó, ¿no?, en el desarrollo del tango.
Claro, la emigración influyó en tanto que, por dos motivos. Uno, porque introdujo un elemento lingüístico, produjo una forma de expresarse que es una jerga, es el lunfardo, que utiliza elementos diversos, ¿no? Elementos que vienen de las del lenguaje de las germanías españolas, de ambientes marginales españoles, del lenguaje también de los calós, de los gitanos, del lenguaje gitano, introduce elementos de dialectos italianos, etcétera, ¿no? Entonces, conforma eso por una parte, un elemento lingüístico, y otro un elemento psicológico, porque desde luego esa masividad de la inmigración, entre 6 y 10 millones de italianos, madre, por ejemplo, luego españoles también, digamos menos, pero españoles, y luego pues de todos los países del mundo prácticamente, mucha población judía también huyendo de las persecuciones europeas, eso introduce un elemento melancólico, que quieras o no, pues en el tango está presente, en muchos tangos, no en todos evidentemente, pero en muchos. Y por eso la inmigración no cabe, fíjate que desde mediados del 19 a mediados del 20, la población de Argentina se multiplica por 16.
Madre mía.
En un siglo se multiplica. En ese tiempo España aumentó la población en 2 veces y media. Y Argentina la multiplicó por 16.
¡Qué barbaridad!
Para que veáis un poco, claro, claro. Entonces, todo eso pues ha influido, evidentemente, en la cultura argentina en general y en el tango en particular, como expresión de esa cultura.
¿Y la región italiana, hay alguna región italiana en concreto que haya influido más o no?
Bueno, en principio la primera, a mediados del siglo XIX, la primera inmigración, digamos, importante, se produce de las regiones del norte, es decir, en el entorno de Génova, por ejemplo, sí, que aparecen en el barrio de La Boca, que es donde estaba el puerto, La Boca del Riachuelo. Exacto. Ahí estaba el puerto antiguo de Buenos Aires, ahí se instala sobre todo gente procedente de Génova y del entorno del norte de Italia, Génova, Milán, etcétera, porque esa etapa, en esa época esa zona de Italia no estaba todavía desarrollada como lo está ahora. Y entonces, bueno, incluso hay una anécdota, y es que en el Boca, donde está el equipo del Boca Juniors, se llegó a declarar independiente. Sí, sí, con su bandera propia, que son los colores azul y amarillo, y le escribieron una carta al rey de Italia para que los tuviera en cuenta. Bueno, luego llegó allí el general Julio Argentino Roca, que era presidente de la nación, y les dijo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Fue una cosa menor, pero es anecdótica para que veáis. Y luego ya, en la segunda migración, ya en el siglo XX, masiva de Italia, viene de la parte sur. De la parte sur italiana, porque en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, Italia pasa por muchas vicisitudes, que son sus guerras de reunificación, ¿eh? Con los célebres estas figuras históricas de la reunificación italiana que actúan entonces, y bueno, ahí se producen una serie de trastornos con hambrunas, etcétera, y la gente del sur de Italia y de Sicilia, por ejemplo, emigra hacia Argentina. Garibaldi, iba a decir Garibaldi, que era el gran caudillo de la emigración, con todas aquellas guerras, con los trastornos correspondientes, provocan otra oleada de emigraciones. Pero, en fin, eso es el, digamos, la gran masa de inmigrantes, como digo, es italiana. Luego, digamos, si el 60% de la inmigración eran italianos, habría un 30% que serían españoles, gallegos, que nos llaman allí, porque había mucho gallego, también había vascos y de todas partes. Y luego del resto de las poblaciones del mundo, prácticamente. Hace unos meses, estando yo en Buenos Aires, me fui a cantar a un club de aficionados, y al lado me presentaron, ay, se va a sentar a su lado un señor argentino, el señor Sorribes.
Anda.
Y yo digo, ¿Sorribes? Óigame, usted tiene que tener ascendencia de Castellón, porque eso de Sorribes, dice, no, si es que mi abuelo era de la Mata de Morella.
Fíjate.
O sea, que las vueltas que da la vida. Bueno,
madre
pues
mía,
ahí estamos.
Es verdad. Y Alejandro, ¿el tango es ante todo un tipo de canción o un tipo de baile?
No, el tango es una música que en principio nace, como hemos dicho, para bailar, y es uno de los bailes que uno de los primeros bailes que se bailan en pareja, como se llama, el baile agarrado, ¿verdad?
Ya, el agarrado, claro.
¿Verdad? Pues eso. Y como digo, la canción nace de una manera mucho más embrionaria dentro de esa música, hasta que se desarrolla, como acabamos de decir, con anterioridad. Pero en principio, el tango tiene tres patas. Una que es imposible de olvidar, que es la música, que es la base de todo, la música.
Claro.
A continuación, el baile y también la canción, el tango canción, la letra.
Eso te iba a preguntar ahora, si existen diversos estilos, pero ya...
Bueno, esos son los componentes. Estilos, digamos, hay un estilo más primero que marca mucho el ritmo del tango, va marcando mucho el compás, el ritmo, y otro estilo más melódico que empezó en los años 20, 25, 30, que se llamó el tango romanza, que introduce elementos de más melódicos, pero en esencia tiene bastante, digamos, unidad formal el tango. El tango canción, me refiero.
Y Alejandro, ¿se canta siempre en español o hay tangos en lunfardo?
Bueno, lo habitual depende un poco del tipo de autores que analicemos. Hay autores que no utilizan apenas el lunfardo, por ejemplo, Alfredo Lepera, que era uno de los letristas favoritos de Gardel, sobre todo de sus últimos 5 años, del 30 al 35 aproximadamente, en que los dos mueren en el mismo accidente aéreo de Medellín, en Colombia, los dos fallecen allí. Pues Lepera no utiliza el lunfardo porque la pretensión era introducir a Gardel en el mercado de habla hispana de otras naciones. Entonces, claro, el lunfardo es muy selectivo,
claro.
Hace muchas veces oscura la interpretación de la letra, ¿no? Y otro, sin embargo, como por ejemplo Celedonio Esteban Flores, se llamaba el Negro Flores, este hombre optó por todo lo contrario, por asimilarse al pueblo utilizando mucho lunfardo. Pero es que el lunfardo, si oímos un tango en lunfardo puro, que los hay, son prácticamente incomprensibles las letras, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Cartón Junao, que quiere decir ladrón reconocido, que dice: siempre pasa con el pucho sobrador a flor de labio, con la pinta media chome que deschaba el arrabal, lleva el lenguecho galleta con el fungi arremangado y se va ladeando todo con andar acompadrado mientras pica en la vereda con el taco militar. Claro, eso que bueno, he dicho ahí, no es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil,
¿verdad? Es imposible, de hecho es imposible.
Sí, sí, es verdad.
Por eso todos los libros que tratan de las letras del tango desde un punto de vista histórico y presentan letras como el mío, el libro que tú has dicho, Poesía y Tango, tiene una adenda, un apéndice con un vocabulario lunfardo, porque si no, no es posible entender muchos tangos. Pero en general es moderada la utilización del lunfardo. En general, en términos generales. Hay quien es muy lunfardo y quien es nada lunfardo. En general se producen algunas palabras que dejan entender perfectamente el contexto. Lo habréis visto, los oyentes lo habrán podido ver al escuchar Mi noche triste, donde prácticamente se entiende casi todo, aunque hay palabras que no se entienden.
No, pero normalmente sí que se entiende.
Sí, normalmente
bueno,
sí.
Porque, o intuyes.
Porque claro, como tenemos además los grandes temas tangueros, son los grandes temas de Gardel, por ejemplo, los más populares, pues tú oyes Volver, que es uno de los tangos internacionales, y ahí está todo en lengua normal, habitual.
¿Y qué ha significado para ti, ahora que hemos nombrado tu último libro, qué ha significado para ti escribirlo y publicarlo y todas estas cosas?
Bueno, el libro se subtitula Una propedéutica, un palabra que yo aprendí cuando me tocó ser profesor de propedéutica clínica. Propedéutica es introducción. Entonces, es una introducción a la poesía del tango. Entonces, me obliga a hacer ahí una historia del tango, como hemos estado haciendo aquí brevemente, y a desarrollar después lo que ha sido, sobre todo, la obra de los grandes poetas del tango, que han sido, tremendamente exquisitos algunos de ellos, sobre todo en la década, hay que decirlo, en la década de los 40, porque el tango tiene su historia, el tango va evolucionando. Como digo, nace a finales del 19 como música, después se va insertando la letra hasta el 1917, en que la letra adquiere ya ese protagonismo que le da Gardel y le da Contursi, y a partir de ahí se va desarrollando. En los años 30 y 40 tiene una enorme difusión en la propia Argentina y por todas partes, y en los 50 todos hemos oído, los que tienen mi edad, más de 70, han oído tango en las radios españolas en su infancia, pero cantidad de tango.
Sí,
cuando no había tele y solo había radio, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué pasa? Sufre un declive. ¿Por qué? Un declive porque entra el rock, entra el pop, aparecen en Argentina programas de televisión, de aquella televisión en blanco y negro, que se llamaba, por ejemplo, el Club del Clan, donde introducía la canción moderna allí, que la juventud ya la adopta y desplaza a lo anterior, que se ve como cosa de los papás o de los abuelos, ¿verdad? Pero el tango sobrevive gracias a figuras importantes, pues, que puedo decir yo, pues por ejemplo, cantantes como Julio Sosa, como Goyeneche, como Edmundo Rivero, etcétera. Y entonces el tango sobrevive y ahora, desde un tiempo a esta parte, en los 90, va experimentando un proceso de auge porque ya se le identifica como símbolo identitario nacional.
Claro, es un símbolo.
Es un símbolo. Entonces, como decía el propio, aunque no le gustaba el tango posterior, pero el propio Borges decía, hay dos palabras que identifican inmediatamente a la Argentina, que son gaucho y tango, ¿verdad? El gaucho ha desaparecido porque se lo ha llevado la historia, pero el tango no. Y ahora la juventud se vuelve a ver una recuperación importante y hay una gran difusión, por ejemplo, desde músicos como Astor Piazzolla, que internacionalizaron el tango y lo volvieron cuasi sinfónico, ¿verdad? O mi presidente de la Academia Valenciana del Tango, Daniel Vinelli, gran bandoneonista, gran compositor que vive aquí en Valencia desde hace 5 años y, como digo, es el presidente de honor de la Academia del Tango. Su esposa Polly Ferman, que es pianista, que es la presidenta ejecutiva de esta naciente Academia Valenciana del Tango, pues ese tipo de figuras hacen que el tango se abra, salga de los ambientes, digamos, estrictamente populares para hacerse, digamos, una música culta.
Pues ya que hablamos de la academia, yo también te quería preguntar, que ya es una cosa formal en Valencia.
Bueno, la Academia Valenciana la Academia Valenciana del Tango está en proceso de nacimiento. Existimos para Argentina, porque en Argentina nos reconocen a un conjunto de personas. Ya digo que hay una presidenta ejecutiva y un presidente de honor, y hay una serie de académicos, pero estrictamente funcionamos como una entidad puramente privada en la Comunidad Valenciana. Y este octubre pasado hemos iniciado el proceso de legalización de la creación de la Academia Valenciana del Tango, utilizando al efecto un decreto de Fundación de Academias de la Generalitat Valenciana, al que nos hemos acogido, y esto lo tenemos actualmente en trámite. Hay 6 meses para que la administración decida, y yo espero que la decisión sea favorable y tengamos oficializado algo que ahora es estrictamente privado, pero existe, ya. Existimos.
Pues oye, estupendo. ¿Cuáles son los principales, volvamos otra vez a la música, cuáles son los instrumentos típicos utilizados en la música del tango? ¿O resulta un poco indiferente que haya un piano o un bandoneón?
Bueno, el tango inicialmente, este tango primitivo, se basaba en una instrumentación muy sencilla y era un trío de instrumentos que eran la guitarra, creo que era la guitarra, la flauta y el violín. Entonces, sobre esos tres se ha ido la cosa complicando hasta conformarse las que se llaman orquestas típicas, las orquestas típica criolla, sí. que está formada por bandoneones, por violines, por un piano y por un contrabajo. Y sobre eso se pueden añadir otros elementos, pero los elementos fundamentales, digamos, para constituir una orquesta criolla son estos que he dicho: bandoneones, que pueden ser 4 o más o menos, violines, el mismo número, un piano y un bandoneón. Entonces, sobre esa base, luego ha habido orquestas mucho más numerosas, con muchos más componentes, y se han utilizado hasta xilófonos, muchas cosas, pero es el núcleo, digamos, básico, es ese que te acabo de decir.
¿Y musicalmente evolucionado?
Bueno, claro, musicalmente evolucionado. Es de unas músicas relativamente primitivas y pobres. Había un tango había una letra que se cantaba como tango, que era esa famosa que decía: Bartolo tiene una flauta.
¿Qué flauta
con un agujero solo? Y su madre fue, le dice, pues deja la flauta, Bartolo, o algo parecido a eso. Esa cosa tan, digamos, tan elemental, tan ta 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 ta. Bueno, pues eso ha ido evolucionando, lógicamente, y ahora tenemos melodías maravillosas merced a la participación de numerosos músicos, que casi que sería ocioso decir alguno, porque son tantos que...
Claro.
Bueno.
¿Y sigue siendo popular en Argentina o esto responde más bien al tópico?
Bueno, pues esto que acabamos de decir reza para esto. Es decir, ahora mismo en Argentina, bueno, se oye tango, evidentemente, se baila tango también.
¿Se baila?
Se baila, claro, en Argentina entra uno en mimilonga.com y ahí ve que todos los días hay montones de baile, de salas de baile, de milongas, y se oye muchos tangos, pero no tiene la masividad que tuvo en los años 30, 40 y 50, que era prácticamente, monopolizaba el panorama musical con tiradas discográficas tremendas, etcétera, etcétera. Orquestas múltiples, multitud de orquestas, multitud de cantantes. Ahora todo está más reducido, pero sigue siendo una presencia importante la que en la sociedad argentina tiene el tango, que ya digo, los argentinos con toda razón consideran un orgullo nacional, porque además los argentinos y los uruguayos consideran un orgullo nacional porque además el tango fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el año 2009. Por lo tanto, eso le ha dado un relieve que pues antes tenía, pero no de esta manera oficialmente tan reconocida.
¿Y la letra de los tangos es siempre amorosa?
No es siempre amorosa. La letra sentimental, desde luego, sobre todo desde la letra del primer tango este que hemos escuchado, de Mi noche triste, para acá, hay mucho componente de letra sentimental, mucho componente, mucho, pero no solo. Luego creo que vamos a escuchar otra que tiene un componente crítico, un componente de crítica social, que es el Cambalache de Discépolo, y hay otras que hablan de otras cosas, gestas del que ha habido en el país, etcétera. Incluso, mira, para ponerte una anécdota, te diré que hay un tango que se llama El vuelo del águila, que está dedicado al cruce del Atlántico por el aquel que se llamaba el aviador Franco, el comandante Franco, sí, y otros cuantos militares, pilotos militares, que llevaron un hidroavión desde España a la Argentina en vuelo, y eso fue considerado poco menos que, y hay un tango que se dedica a eso, fíjate. Y hay tangos, por ejemplo, en los años 10, 15, 20, sobre todo en los 20, los 30, pues se celebraba determinada fiesta importante y se dedicaba un tango a esa cuestión. Los alumnos de la Facultad de Medicina celebraron una fiesta de fin de curso y allí se componía el tango correspondiente por el correo. O sea, quiero decirte que el monopolio de la sentimentalidad no es tal. Hay un predominio, si se quiere, pero no todos los tangos son... Hay muchos tangos humorísticos, satíricos, no una masividad, pero hay tangos humorísticos, hay tangos satíricos, y acabo de decir que hay tangos críticos, de crítica social, y hay tangos incluso políticos, defendiendo a determinadas figuras históricas.
¿Y también hay letras machistas?
Claro, vamos, hay letras machistas como las puede haber en la copla, o como las puede haber en cualquier género musical que se haya desarrollado en una sociedad que era machista. Porque es que da la casualidad de que todas las sociedades eran machistas.
Claro.
Si no recuerdo mal, ¿no? Mi madre y las señoras de su edad tenían que pedir permiso al marido con una firmita para poder viajar al extranjero y sacarse el pasaporte. Eso era una sociedad machista. Entonces, claro, pues el tango respondía al impulso popular.
Claro.
Entonces hay gente ahora que oye determinados tangos y los quiere prohibir. Bueno, eso me recuerda me recuerda mucho a los que en la Capilla Sixtina en determinada época mandaron cubrir las partes pudendas de determinadas figuras. Y se encaramaron allí y pintaron los genitales de Adán y de... Bueno, vamos a ver, hay que poner las cosas en su contexto.
Exactamente.
Y hay que tener un criterio crítico para saber que eso es fruto de una época y al mismo tiempo aprender que eso no puede volver a pasar. Pero ahí está esa manifestación.
¿Para qué cambiarlo? Alejandro, vamos a hacer una segunda pausa en el programa. ¿Qué segundo tango hemos de escuchar inexcusablemente ahora?
Pues precisamente para demostrar esta realidad de la diversidad temática del tango, vamos a escuchar un tango muy importante en la historia del tango, que es Cambalache, de Enrique Santos Discépolo. Letra y música, porque él era muchas cosas: dramaturgo, guionista de cine, músico, director de música, etcétera. Entonces, él compuso este tango. Este fue el que hemos oído, era de 1917, y este es de 1934, en la época de la República Española, ¿no? Entonces, este tango es un tango de crítica social. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Ahora podríamos decir 3000,
Es verdad.
Que
es
siempre
verdad.
Ha habido chorros ladrón, siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublé es el oro falso. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos.
¡Qué bueno!
Y sigue así. Ahora lo podrán oír.
Es genial, pues ahora lo vamos a escuchar.
mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Pero qué falta de reto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta Stavinsky, va Don Bosco y la Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril, que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Alejandro, el tango siempre lo canta un hombre, como ahora hemos oído.
No,
¿Cambalache?
No, en absoluto. Cambalache, de hecho, creo que lo estrenó una mujer.
¿Ah, sí?
Sí, creo que lo estrenó una mujer. Y muchos de los tangos de Discépolo los cantaba Tania, que era su pareja, era su mujer. Y por tanto, no, en absoluto. Ha habido multitud de cantantes de tango, multitud. Algunas de ellas muy buenas, bueno, muy buenas. Y luego también ha habido, aunque menos, eso sí, ha habido compositoras. Yo ahora me estoy acordando de la... En los años... De 1900 a 1925 estuvo viviendo, porque solo vivió 25 años, pero ha accedido a la fama dentro del mundo del tango, Paquita Bernardo, que era una mujer que fue la primera mujer bandoneonista.
Vaya.
No les dejaban tocar el bandoneón porque el bandoneón se toca con las piernas abiertas. Entonces consideraban que eso era una postura procaz. Fíjate cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Por eso te estoy diciendo, ¿no? Entonces ella superó todas esas dificultades y tuvo un éxito tremendo. Llegó a formar su propia orquesta, Paquita Bernardo, y se cuenta que la gente bloqueaba a la calle de acceso a los teatros donde tocaba porque se acumulaban hasta extremos increíbles. Murió muy jovencita, en 1925, había nacido en 1900, fíjate, con 25 años, y ha pasado a la historia a pesar de eso, y a pesar de no haber grabado nunca un disco, porque no le dio tiempo a grabar ningún disco. Entonces, la verdad es que sí, que la presencia de la mujer en el tango es significativa, aunque evidentemente en la época que estamos, como digo, en la época que estamos viviendo había un predominio del varón. Incluso, como el tango se asociaba al principio a todos estos ambientes un poco marginales, no solo porque fuera prostibulario, sino porque era de los barrios bajos. Claro, la gente pudiente, había mucho clasismo también, claro, como en España, en la sociedad de la época. Entonces, no querían que las hijas, por ejemplo, practicasen y tuvieran que ver con el tango. Entonces, hay una, me estoy acordando, de María Luisa Carnelli, que era una gran... Esta era compositora de tango, compositora, y esta mujer firmaba como Luis Mario. María Luisa no, firmaba como Luis Mario porque su padre no le dejaba. Y fue una mujer muy rebelde. Luego se hizo periodista y estuvo incluso de corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española, para que nos hagamos una idea,
fíjate,
que era una mujer muy rompedora, ¿no? Pero bueno, estas eran las excepciones que confirmaban la regla de que había un predominio, digamos, del varón, porque la sociedad entonces, ese predominio era, pues existía, y en algunos ambientes incluso era abrumador, ¿verdad?, esa cuestión.
Entonces, ¿cuáles serían los grandes compositores y los mayores intérpretes de tango? ¿Con qué nombres nos tendríamos que quedar?
Bueno, esto es una pregunta muy comprometida para un aficionado historiador como soy yo, porque es como preguntar cuál es la figura más importante
pero
de la historia de la historia de España. Pero bueno, verás,
a ver.
Compositores, pues, por ejemplo, a mí hay un, y músicos en general del tango importantes, está para mí, de detrás adelante, Astor Piazzolla, que como he dicho revolucionó, sí, el tema del tango. Horacio Salgán, que también es de esta misma época, es un músico muy revolucionario, un pianista muy revolucionario. Anteriormente podemos encontrar a Pichuco, el que se llamaba, de nombre, de apodo, se llamaba el Gordo Pichuco, que ya era Aníbal Troilo, que era un director de orquesta y compositor de tangos muy importantes. Cantantes, ya he dicho antes los tres nombres príncipes,
sí.
Antes, por ejemplo, estaba Juan Carlos Cobian, Enrique Delfino, que fueron los creadores de una tendencia que se llamaba el tango romanza, con unos elementos melódicos muy espectaculares. En fin, y yo qué sé, o sea, es que es
así
una pregunta muy comprometida, ¿no?
Para coger.
Sí, no, desde luego. Y bueno, y actualmente, ya digo, está Daniel Vinelli, que es nuestro presidente honorario, que es una maravilla. Daniel Vinelli era bandoneonista con Astor Piazzolla y fue bandoneonista también con Osvaldo Pugliese, al que he nombrado ya en varias ocasiones como uno de los grandes pioneros de la actualización del tango, ¿no? Bueno, pues más o menos ese panorama y algunos otros, por supuesto. Además, oye, yo he escrito un libro para algo, ¿no?
Exactamente. Y me lo voy a leer. Que solamente lo había creado.
Pues eso, poesía y tango. Y le vamos a echar una flor al editor, que suele libros, que no todo el mundo se arriesga con unas temáticas como estas. Antonio Alcolea, Tony Alcolea, que es una maravilla de persona.
Además, es que se mueve.
Se mueve.
Muchísimo.
Ahora crea un nuevo espacio cultural, Vuelo de Palabras, en la avenida,
sí,
Georgeta 22, que va a ser un punto importante.
Yo lo tengo casi de vecino y
sí,
está,
sí,
muy bien, la verdad.
Pues este hombre tuvo el atrevimiento de editarme poesía y tango, que bueno, va a entrar, vamos a hacer la segunda edición dentro de poco, o sea que bien.
Ah, en segunda.
No, en Argentina se presentó en la Feria Internacional del Libro, en la Sociedad Argentina de Escritores y en la Academia Nacional del Tango.
Caray.
Y hasta me dejaron cantar algún tanguito a mí, que eso ya es...
Yo no te lo he pedido que nos cantaras,
porque
aquí sin música y sin nada no va a sonar.
A capela es complicado.
Eso es difícil,
¿no?
Por eso no me he atrevido.
La próxima vez nos traemos un guitarrista.
Exactamente, no estaría mal. A mí,
oye, te advierto que en las emisoras argentinas, alguna he ido también, allí te dejan llevar y montan con la guitarrita,
sí,
con,
sí,
el bandoneón y montas ahí un...
Aquí también hemos montado,
sí,
algunas cosas así.
Pues nada, cuando quieras.
Resulta muy bien. Eso es estupendo, hombre, a mí me gusta, ya que no te pude escuchar antes, pues escucharte sería
un placer. Yo encantado, y además os puedo traer algún amigo que canta bastante mejor que yo, también en plan aficionado, ¿eh?
Bueno, pues entonces hacéis un dúo ahí los dos.
Sí.
Pues nos queda ya muy, muy poco tiempo, Alejandro. Yo tengo, me quedan aquí bastantes preguntas por hacerte, porque todas me parecen interesantísimas, pero en estos últimos momentos pues te dejo a ti para que nos cuentes lo que tú quieras o pienses que es de interés.
Bueno,
para tanto los que no sabemos como para los que saben ya de...
Bueno, al fin y al cabo, en la vida todo se trata, digamos, de disfrutar. Porque al final, ¿qué pasa? Es que cuando yo ya voy a cumplir 75 años, tres cuartos de siglo, ¿y qué quieres que te diga? O sea, después de haber pasado todo lo que yo he pasado, pues me queda un poquito de disfrutar estas cuestiones. Y he encontrado en esta expresión rioplatense, en esta expresión cultural rioplatense, una forma de reivindicar el poder también de la palabra combinada con la música, que en definitiva es lo que es el tango canción. Es unas letras de calidad literaria, en ocasiones sublime, también hay quien no son, evidentemente, pero pasa como con los poemarios que se editan en España. Coincidirás conmigo en que hay algunos muy buenos, pero hay otros que no son tanto, por no decir que hay algunos que son malos. Bueno, pues en el tango hay expresiones poéticas de altísimo nivel y un contexto musical, una envoltura musical muy interesante. Entonces, probablemente tengo que decir que, sin temor a equivocarme, sea como modelo de canción popular, la canción popular que ha admitido en su seno expresiones literarias de primerísimo nivel, que a veces parecen de carácter abstracto. O sea, la canción popular, una de sus condiciones es que sea todo muy facilito. Pues no, en el tango hay cuestiones a veces que te dices,
bueno, y
pues un tango importante, por ejemplo, Tinta Roja. Tinta Roja te dice algo así: paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bon vin. Oye, acabamos de leer la letra de una canción popular.
¡Qué bonita! Es preciosa.
Popular. Luego tendríamos que ver lo que es el botón. El botón es un guardia. Por eso el botón que puso el filo. Él era un vigilante nocturno que silbaba con un silbato y ponía el filo, y se llamaba ronda, el filo de la ronda, porque hacía la ronda, y ponía el filo de la ronda como un broche
qué
a
bonito,
la noche.
Qué
Por tanto,
bonito.
¿Te das cuenta de lo que te digo? Es decir, es una forma que tú dices, pero bueno, porque la canción popular española, francesa, italiana, toda es mucho más asequible. Esta ha tenido pretensiones literarias.
Sí, sí, además,
muy, muy potentes.
Es muy potente, además, de verdad.
El autor de esa maravilla es Cátulo Castillo, otro gran poeta del tango.
Estupendo. Pues esperamos que sigas teniendo mucho éxito para seguir pintando, escribiendo y contribuyendo, que los cuelgues en las paredes que tienes ahora.
No, pintando ya llegó el virus ese maldito, y con mi bronconeumonía bilateral que me llevó más de un mes a la UCI.
Madre mía.
Ya cuando salí dije, no puedo aspirar más vapores porque me juego otras cosas. Ahora me dedico a expulsar los vapores en forma de voz.
A la extensión del tango.
Exactamente.
Alejandro, te deseo todo el éxito del mundo para este doble o triple cometido editorial, musical, lírico y didáctico, a fin de que el tango sea mucho más valorado y comprendido en nuestro país.
Muchísimas gracias a vosotros por este interés, porque es de encomiable, y además es digno de decir que una emisora que radica en una universidad como es la Politécnica de Valencia tenga la sensibilidad para ocuparse de este tema, de un tema cultural que hace honor a su función de, digamos, glosar la cultura de este siglo XXI que iniciamos.
Eso sí que lo tiene en esta universidad y aquí. Procuramos siempre sacar cosas de la cultura. Gracias también a quien nos sintonicéis cada semana por medio que sea en este cruce de caminos. Sari Torio en la realización y Carmen Leinet al micrófono os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y desean que tengáis una semana llena de pasión, como dicen los tangos. Sed felices.